Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Uno ve a Jesús y uno quiere imitar al Señor Jesús en todas las cosas. Y uno ve que Jesús dice que crecía, no solamente en estatura, sino en sabiduría, en gracia para con Dios, para con los hombres. Jesús crecía en todo sentido, a todo nivel. Pero tiene que ser, para nosotros, tiene que estar esa motivación interna de querer crecer. Crecer a nivel espiritual, en primer lugar. Y uno sabe que puede crecer a nivel espiritual. Nadie puede decir, ya estoy listo para que el Señor me lleve. Cuando uno dice eso es que está frustrado con muchas cosas. Pero tenemos que crecer espiritualmente. Uno sabe que puede crecer intelectualmente. Uno puede crecer en formación. Puede crecer en familia. Puede crecer en muchos aspectos. Que se pongan de pie todos aquellos que quieren crecer. Pero que quieren crecer, ¿eh? Si usted no quiere crecer, quédese, está bien, no hay problema. ¿Quieren crecer? Bueno, pueden tomar asiento porque este mensaje es para ustedes. Los que queremos crecer. No queremos quedarnos en el mismo lugar. Creo que hasta lo cantamos hoy también. Que queremos crecer, queremos avanzar. Usted sabe que el gozo de crecer implica hacer ajustes. ¿Cuántos saben eso? Crecer implica hacer ajustes. Yo he sabido de algunos de ustedes que han tomado el compromiso de estudiar. Lo que no pudieron estudiar antes, ahora lo quieren estudiar. Los animamos a que lo hagan, pero han tenido que ajustar muchas cosas. Y sí que han tenido que ajustar, sobre todo el tiempo. Ahora hay que hacer los ajustes correctos, porque cuando uno dice voy a ajustar mi vida porque quiero crecer en esto, entonces no le puedo quitar a Dios lo que es de Dios, amén o no. Así que no es quitarle a Dios tiempo para invertirlo en el crecimiento, porque si no, no funciona. Tampoco puede quitarle tiempo a mi familia, porque la familia me la dio el Señor. Así que la prioridad es el Señor y luego viene la familia. Quizás vas a tener que ver menos televisión, menos salidas por allí, menos gustos y menos cosas para poder crecer. Porque siempre hay ajustes. Cuando viene a un matrimonio, recién casado, están solos, felices de la vida, y de repente el Señor pone su carga para tener un miembro más a la familia. Vamos a tener un hijo. Ahora, cuando van a tener un hijo, saben que implica crecimiento, saben que implica ajustes que hay que hacer. Y cuando llega un bebé a una familia, si tenían un auto coupé, ¿qué tienen que hacer? Tiene que venderlo y comprar una van, o tal vez un micro escolar, o un autobús, o algo de eso, ¿no? Depende cómo crezca la familia. Hay que hacer ajustes en la familia. Ya también el presupuesto, uno sabe que no vienen los niños gratis. Bueno, sí vienen gratis, de alguna manera, pero el costo de mantenimiento es alto. ¿No es cierto, Paul? Hay que ajustar un presupuesto. Porque ahora aparecen pañales, biberones, leche, hay que ir al médico también, ropa, tantas cosas que aparecen, así que hay que ajustarse también a eso. Ahora, si hay un niño ya en la casa y viene otro, hasta el niño tiene que ajustarse, ¿no es cierto? Porque ahora tiene que empezar a compartir con el hermanito. ¿Y qué trabajo ese para los padres? Sobre todo aquel que ya tiene el segundo, ¿no? ¿Cómo enseñarle al hermanito que tiene que compartir con el otro? Que tiene que compartir su tiempo, sus juguetes a veces, otras veces otras cosas, y hasta el amor de los padres. Entonces, ¿cómo equipararlo a todo esto? Hay que hacer ajustes. Cuando nosotros tomamos la decisión de tener a Agustín, hicimos algo. Estábamos alquilando un lugar de solo una habitación. Cuando decimos, bueno, ahora va a venir Agustín, ¿qué debemos hacer? Pues vamos a tener que ajustar, planificar y ver porque necesitamos un espacio más grande. Necesitamos una casa con otro espacio. Porque es lógico, ¿sí? Porque cuando crezca va a necesitar su lugar, va a necesitar su habitación y tiene que crecer también él. Así que tomamos esa decisión y nos mudamos a otro lugar con una habitación más. Entonces uno ve que en la medida que va creciendo tiene que hacer ajustes. Miren, hay dos maneras de crecer. Vamos a poner este ejemplo. Se puede construir un castillo de ladrillos, un buen castillo de ladrillos, o se puede construir un castillo inflable. ¿Cuál de los dos es más rápido de hacer? ¿En cuántos minutos se puede tener un castillo? Sí, inflable. ¿Dos, tres minutos tal vez? Sí, un poquito más. Cinco, vamos a poner 10. Un castillo inflable. Y ahí está, ¿no? Todo grandote, pomposo, se puede entrar, jugar, saltar, puede ser un saltarín. Pero un castillo de ese tipo, ¿cuánto puede durar? Depende. Depende lo que tenga de aire, depende si no se rompe, si no lo pinchan. Pero ¿cuánto puede durar un castillo de ladrillos bien fortificado? Vayan a Europa y fíjense, todos los que hay todavía permanecen allí. Al nivel de crecimiento es igual. Hay crecimientos que pueden ser muy rápidos, pero hay otros crecimientos que se tardan un poco más de tiempo, pero está bien el fundamento puesto. Se construye según las leyes de la arquitectura, según la forma de hacerlos en ese lugar. Así que eso trae un crecimiento sólido que permanece para siempre. El Señor nos habla a nosotros de esa manera también. ¿Cómo vamos a construir? ¿De qué manera? Si es de manera sólida, para que podamos crecer de manera sólida y contundente. ¿Saben que la iglesia también es así? La iglesia puede crecer de manera sólida como un castillo con ladrillos que se toma su tiempo para que crezca, pero para que permanezca hasta que Cristo venga. O puede ser que una iglesia sea un castillo inflable, que de repente, ¡uy, cuánto crecimiento! Pero no hay solidez. Entonces, frente a todo esto, que a veces uno lo ve en nuestra realidad, uno dice, Señor, ¿cómo quieres que tú, que nosotros crezcamos? Hay manera de crecer a través de un cristianismo sencillo, fácil, muy light, donde tú no tienes casi compromiso con nada. Solo tienes que participar, poner tu dinero y te vas a tu casa. Pero eso sigue siendo un castillo inflable, porque en cualquier momento se va. Se va al aire, se perdió y no permanece. Pero hay otra manera de construir y es a través de un cristianismo auténtico. Si nos formamos en un cristianismo auténtico, entonces el crecimiento es eterno. Todo lo que hagamos hoy, todo lo que sembremos hoy, todo lo que edifiquemos hoy, perdurará por toda la eternidad. Ese es el propósito del Señor. Ahora, cuando uno dice cristianismo auténtico, tenemos que ir a la palabra de Dios para que el Señor nos enseñe cuál es el verdadero cristianismo auténtico. ¿Cómo construir nuestra iglesia en base al cristianismo auténtico? Según lo que dice la palabra de Dios. Quiero llevarlos a Hechos, capítulo 4, versículos 32 hasta el 37, donde hay algunos principios de la iglesia primitiva. La primera iglesia. La iglesia que fundó el Señor Jesús y le dio la tarea a sus discípulos de continuar con la edificación, con el crecimiento espiritual. Así que el Señor dejó a sus discípulos, ustedes saben que después que el Señor ascendió a los cielos, había 11 discípulos que quedaron, pero ellos empezaron a predicar, empezaron a animar a otros, así que se reunieron en Pentecostés y eran 120 buscando a Dios, buscando la llenura del poder del Espíritu Santo. 10 días después nos encontramos con que 5.000 varones, 5.000 personas reciben a Dios, reciben a Jesús en su corazón, se añaden a la iglesia. Algunos quedarían en la iglesia, otros serían esparcidos por otros lados a llevar el mensaje. Poco tiempo después se añaden 3.000. Es decir, uno, ¿cómo hizo la iglesia para crecer de manera auténtica? ¿Cuál es el verdadero crecimiento? ¿Cómo funciona? Así que hay que ir a la palabra de Dios para tener claro el mensaje, claro de lo que Dios quiere para una iglesia. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Si usted cree que voy a predicar para que usted venda su casa y la traiga, no, se quedó corto, porque es darle todo a Dios. Sin embargo, no está diciendo que uno tiene que vender su casa. Está diciendo de qué manera la iglesia entendió el mensaje, cómo lo vivía y cómo lo ponía en práctica. ¿Qué significa que Cristo sea la luz en sus vidas? ¿De qué manera? El primer versículo, el versículo 32, como una de las características de esta iglesia de cristianismo auténtico, ellos vivían, hermanos, en una unidad integral, una unidad total, una unidad en espíritu y alma. ¿Ven qué dice ahí la expresión? Eran de un solo corazón y de una sola alma. Así que no había diferencia entre ellos, tenían el mismo sentir, tenían la misma doctrina porque eran enseñados en la misma doctrina, pero también tenían un corazón. No es lo mismo tener una sola doctrina que tener un mismo corazón. Tenemos la doctrina porque es fundamental, pero también tenemos que tener el corazón de cómo aplicar la palabra de Dios en los momentos que hay necesidad. ¿De qué manera poder llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo? De repente había uno necesitado dentro de la iglesia y un hermano que tenía buena doctrina decía: dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. Entonces venían los otros hermanos y decían: mira, hermano, la verdad es que es cierto, pero el que no quiere trabajar, pero este hermano no puede trabajar, tiene necesidad, porque no tiene trabajo. Entonces dice que se reunían, pedían dirección al Señor y ver cómo este hermano podía tener su necesidad suplida, porque estaban pasando persecución. Porque la iglesia estaba pasando persecución y se podían apoyar unos a otros. Así que la unidad que había aquí era de alma, era de espíritu. Mira, hermano, podemos tener muchas opiniones, podemos tener muchos pensamientos, muchas ideas, pero tiene que haber un corazón, un sentir, juntos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que anhelamos? Si anhelamos más de Jesús, todos juntos anhelar de Jesús. Si anhelamos oración, todos juntos a orar. Si anhelamos compartir la palabra de Dios, ¿cómo nos animamos unos a otros para poder hacerlo en este espíritu? Estaban de acuerdo en la palabra del Señor. Fíjense que no solamente estaban unidos en alma y corazón, sino también, si ustedes ven conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 43, es un pasaje que va conectado con este, porque habla también de la vida de los creyentes de este tiempo. Dice capítulo 2 de Hechos, versículos 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían común todas las cosas. Fíjese el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, compartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta unidad era no solamente de alma y de espíritu, sino también era unidad que decía que estaban juntos, participaban juntos. No solamente estaban juntos en un servicio, sino en cada vez que había una forma de conectarse juntos, la pasaban juntos. Había manera de estudiar la palabra de Dios, vamos todos juntos ahí a estudiar la palabra de Dios. Alguien abría su casa para compartir algún almuerzo, así que se invitaban a uno, dos, y allí iban a compartir ese tiempo. Así que uno veía que realmente la unidad era práctica, era real, y si decíamos que estamos todos juntos, era de manera concreta. Uno lo veía en la parte práctica. Así que esta unidad venía por el Espíritu Santo. A veces es difícil tener unidad porque pensamos cada uno en nosotros. Buscamos en lo que a mí me parece mejor, en lo que me parece más correcto. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo y llena nuestras vidas, pone una sola dirección. ¿Saben que esto también es en la casa, no? Esposo y esposa, cuando hay que tomar decisiones, ¿no debemos estar unidos? Debemos estar unidos en lo fundamental. A ver, por ejemplo, Nos tenemos que poner de acuerdo en cuál es el tiempo de oración en casa, cuál es el tiempo que nosotros vamos a invertir en el ministerio, cuál es el tiempo que vamos a invertir en la iglesia, cómo nosotros vamos a disciplinar a nuestros hijos, cómo le vamos a guiar en el camino del Señor. Son puntos que nos tenemos que poner de acuerdo, tener el mismo sentir en casa, porque si lo tiene uno solo, entonces hay problemas. En la iglesia nos pasa igual, tenemos que tener el mismo sentir en la misma dirección por el Espíritu Santo, porque Él lo hace en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo aprendió y él lo comparte en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 2. El apóstol Pablo vio esto en la iglesia primitiva y él dijo, esto es lo que tenemos que tener en todas las iglesias. Es la manera que vamos a crecer. Tiene que haber unidad, tiene que haber el mismo sentir, tiene que haber la misma dirección espiritual. Por eso él escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículos 1 y 2, y dice lo siguiente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Por eso es cuando nos reunimos, compartimos lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y aquí es donde está la unidad hacia donde el Señor quiere que nosotros nos movamos. Por eso la casa espiritual hace que todos crezcamos juntos en la misma dirección. No son en nuestras opiniones, es en la guía del Espíritu Santo hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas, hacia lo que Él quiere hacer con nosotros. Aquí es consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión, afecto entrañable. El afecto entrañable es ese amor que nace desde adentro, de las entrañas, de lo más profundo de nuestro ser. No es un amor simplemente pasajero, emocional, me pareció lindo el momento, sino que es con pasión, con toda nuestra energía, con todo ese amor que el Señor pone en nuestras vidas, ¿sí? Para compartirlo, para ver a nuestro hermano, para estar juntos, para animarnos mutuamente, para tener dirección espiritual. Por eso nos congregamos, por eso estamos unidos, por eso trabajamos juntos, por eso hay ministerios en los cuales lo que se trata de hacer es suplir necesidades espirituales, para que concretamente podamos crecer juntos en esto, aprender acerca de lo que dice la palabra de Dios, en todas estas cosas. La unidad integral es vital para la iglesia. El capítulo 4 de Hechos, versículo 32, la segunda parte, nos habla de la otra característica. Ninguno decía ser suyo, propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y el 34. Así que no había entre ellos necesitados, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles, se repartía cada uno según la necesidad. ¿Ustedes creen que estos hermanos tenían que dar el diezmo? ¿Daban el diezmo? Estos daban todo. Daban todo. Y cuando uno dice diezmo o todo, digo, una pregunta. ¿Qué prefiere usted? ¿Dar el diezmo de lo que gana o dar todo, quedarse sin nada? Es una pregunta para analizar, ¿no? Digo esto porque, ¿saben por qué? A veces uno cuando habla acerca de lo que dice la palabra de Dios, la gente dice que se pide plata, dice que manipulamos a la gente, pero aquí nosotros vemos voluntariamente, cada persona que ama a Jesús, voluntariamente da, porque es generoso, porque nos llena de amor el Señor. Nadie está obligado, lo hacemos voluntariamente. ¿Qué entendió la iglesia primitiva? La iglesia entendió, en primer lugar, que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todas las cosas. Y muchos hermanos tenían casas extras. No que vendieron su casa donde vivían, sino que tenían casas extras. Tenían terrenos extras. No lo estaban usando, entonces lo vendían para compartir con otros que tenían necesidad. Y así la iglesia crecía. Entonces uno ve que eso es posible si hay amor de Cristo. El amor de Dios, amor genuino que tiene que venir de Dios. Y vuelvo a decir, esto tiene que ver más bien por compartir el amor. Por supuesto que uno lo hace con responsabilidad, sabe cómo Dios lo va a guiar para hacer las cosas. Y no estamos hablando de pedir dinero aquí, hermano. El mensaje no va para ahí. El mensaje es para recibir el amor de Cristo, para transmitirlo a otros. El amor de Cristo es muy distinto al amor que se ve en el mundo. Podemos ver amor por afinidad, amor por compromiso. Si tú me das, yo te doy. Es amor condicional. Pero el amor de Cristo no es así. Cuando el Señor nos llena de su amor, empezamos a amar como Él nos ama a nosotros. Eso es milagroso, hermanos, pero así funciona. Como Dios nos ama, nosotros empezamos a amar a los demás. Entonces ahora nuestro amor ya va a ser incondicional. Podemos amar aunque no nos amen. ¿Escuchó eso? Podemos amar a otro aunque no nos ame. El amor puede ser unilateral. Siempre doy yo y tal vez los demás no me dan, pero sigo dando porque me encanta dar. Ese es el amor de Cristo. Porque Dios hizo eso. Él mandó a Jesucristo sin esperar a nada a cambio. Cristo es el regalo de Dios para nosotros y Él lo entregó y lo dio a toda la humanidad, y aquellos que lo reciben en su corazón son hijos de Dios. Ese mismo principio está para nosotros. Lo que Dios hace en nosotros es que demos de nosotros, demos hasta nuestra vida por Cristo, porque es el amor del Señor, el amor ágape en nosotros, que nos transforma, que nos cambia. Es un amor abnegado, da sin esperar nada a cambio, da porque sabe que ama al Señor, y ese amor es tan grande que puede dar mucho más de lo que uno puede imaginarse. Es el amor del Señor. Estos hermanos habían entendido lo que Jesús le había dicho a sus discípulos. Jesús le había dicho a aquellos que habían venido diciendo: queremos ser tus discípulos, y de repente vino una multitud, mucha gente. Y Jesús los paró y dijo: miren, si no pueden renunciar a todo, no pueden ser mi discípulo. Si no renuncian a su familia, a sus amigos, a todas las cosas. ¿Qué significa eso? Si no me ponen a mí en prioridad o como número uno, no pueden ser mis seguidores. Para poder ser como Jesús, tengo que poner todo lo demás en segundo plano. Eso es lo que significa. La iglesia entendió eso. Cristo está en primer lugar, en mi vida y en la congregación. Por lo tanto, todo lo demás es secundario. Hay que buscarlo a Él, esa es la prioridad. Buscarlo a Jesús. Y cuando uno lo encuentra, entonces encuentra su amor. Y ese amor nos llena, ese amor nos mueve, ese amor nos motiva para todo lo que hagamos sea por amor. Si el Señor te ha dado un ministerio, que sea servir al Señor por amor. Que sea para dar sin esperar nada a cambio. Que sea para dar constantemente, aunque no recibas nada. Pero el Señor, tú sabes que al final tendrá su recompensa. Pero uno no, ni siquiera lo hace por la recompensa. El amor que pone el Señor en nuestras vidas es lo que nos tiene que motivar para todas las cosas. Si vamos a orar, no puedo orar por compromiso con una persona. No puedo porque me dijeron que tengo que orar y tengo que hacerlo. Yo tengo que tener el amor de Cristo, la pasión de Cristo, para que cuando yo vaya a orar es porque el Señor me movió. Y quiero amarlo a Él y quiero conocerlo más. ¿Y cómo puedo hacer? Tengo que conocerlo, tengo que escucharlo, tengo que saber qué quiere hacer. Por eso está la motivación del amor en todo sentido. Tenemos un papelito ahí, ¿ya lo tiene? ¿Ya lo empezó a usar ese contador bíblico para saber si ya hemos leído la Biblia completa? ¿Cuál es su motivación? ¿Llenar cuadraditos? ¿O alimentarse de la palabra cada vez que uno lee? Entender el mensaje, recibir la palabra de Dios con amor a Cristo, amor por la palabra, pasión por la palabra, pasión por conocer a Cristo. Entonces uno se da cuenta que los viernes hay estudio bíblico de la palabra. ¿Cómo no vamos a estar ahí? Ahí estamos todos para aprender la palabra del Señor. Lo mismo los domingos, lo mismo cada día que hay oportunidad de poder demostrar el amor de Cristo, el amor a Cristo y el amor a los hermanos. También está el amor a los perdidos, que ellos no conocen al Señor. Yo creo que ni siquiera van a entender el amor que el Señor ha puesto en nuestras vidas. ¿Alguno de ustedes ha contado algún testimonio de que está bendiciendo a su familia o a su vecino o a quien fuera y ellos no pueden entender? Creen que hay algo encerrado aquí. ¿Cómo puede ser que esta persona me venga a ayudar sin compromiso y sin nada? ¿No les pasó a muchos de ustedes? A veces no se entiende ese amor. pero lo único que tenemos que hacer es expresarlo, mostrarlo, para que vean que es real. El amor de Cristo es real, está en nuestra vida, tiene que salir, tiene que manifestarse. La gente tiene que ver el amor del Señor a través de nuestras vidas, en todo momento, en todo lugar, dejarlo al Señor actuar. El apóstol Pablo sigue diciendo también en Filipenses cómo aplicar esto, cómo hacerlo real. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por, ¿quién? Lo de los otros, lo de los demás, exactamente. Así que la motivación no es ni por contienda ni por vanagloria. Contienda es pelea, es disputa, diciendo yo lo hago mejor que tú, vas a ver, te lo voy a demostrar. No sirve, dicen, no se puede hacer de esa manera. Tampoco vanagloria para decir yo hago las cosas bien, ustedes no, yo se lo voy a demostrar. Yo lo he aprendido y por lo que yo sé, tampoco sirve. Tiene que ser la motivación del amor de Cristo en nosotros. Dice también, estimando, con humildad, dice acá. Humildad. Hermanos, la humildad es el equilibrio. La humildad la produce el amor de Cristo. La relación profunda con Cristo produce en nosotros la humildad. La humildad es un balance, la humildad es un equilibrio. En mi autoestima, yo no me considero superior a nadie ni inferior a nadie. Es un equilibrio. Ahí tiene que estar mi estima. Lo que el Señor me dice quién soy, la identidad que tengo en Cristo, es la que a mí me tiene que mantener en ese equilibrio. El gran problema que tenemos es que muchas veces consideramos a los demás inferiores. Este sabe menos que yo, este hace poquito que está en la iglesia, aquel no sabe todo lo que yo aprendí, aquel no sabe toda la experiencia que tengo, y nos elevamos tanto que cada vez lo vemos más pequeñitos a los demás. Dice la Biblia que eso es pecado. Dice eso que al Señor no le agrada. Porque cuando lo hacemos así, lo hacemos a Cristo. Porque cada uno de ellos son nuestros hermanos. Y yo no puedo considerarlo inferior. Por eso Pablo dice, consideren a los demás superiores a ustedes. San Juan dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Y la palabra aborrecer significa amar menos. Si uno va al Antiguo Testamento, la relación es, ¿amarás a tu prójimo? Escuche, ¿cómo dice? Como a ti mismo. ¿Cuál es la relación? ¿Con quién? ¿Con quién me comparo? Conmigo mismo. Si yo amo menos a otra persona que a mí mismo, entonces para Dios yo lo maté. Eso es lo que dice el versículo. No sé si estamos pensando claramente. Por eso es considerar a los demás superiores a nosotros. Te vas a evitar andar matando hermanos por ahí. Porque cuando yo creo que soy mejor, cuando creo que soy superior, cuando creo que puedo hacer las cosas mejores que otros y que otros están en otra condición mucho más bajo que yo, estoy pecando contra Dios. Estoy pecando directamente contra mi hermano. Por eso el apóstol Pablo, conociendo esto, dice, nunca hagas eso, porque para Dios si no eres homicida. Lo que tienes que hacer es poner a tu hermano sobre ti, ponlo superior, estímalo superior. Y vas a ver que aquel hermano también lo va a hacer contigo y van a crecer juntos para la gloria del Señor y serán familia espiritual y serán hermanos con un lazo de amor tan fuerte que nada lo va a quebrar, nada lo va a partir, el amor del Señor. No mirando por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Hermanos, hay tres egos que tenemos que matar aquí, según lo que dice la Biblia. El egoísmo, el egocentrismo y la egolatría, donde todo pasa por mí. Si yo puedo morir a esto, entonces el amor del Señor fluye en mi vida. La iglesia crece sanamente porque crece en el amor de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 33. Otra característica, la iglesia tiene que moverse en el poder del Espíritu Santo. Fíjense, dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjense que la iglesia que tiene un cristianismo auténtico, que predica un cristianismo auténtico, va a tener unidad espiritual. Va a predicar y vivir realmente el amor de Cristo. Pero también tiene que haber poder del Espíritu Santo. Por eso es mi desesperación, y yo sé que de ustedes también, ¿cómo el Espíritu Santo se puede mover aquí? ¿Cómo Él puede hacer una obra sobrenatural? Tiene que ser sobrenatural. Si no, es un curso más y no nos sirve. Tiene que ser el toque del Espíritu Santo en nuestras vidas, haciéndolo realidad. Y uno dice, ¡wow! Un toque de Dios. Esto era imposible humanamente hablando. Pero Dios lo hizo. Cuando los apóstoles caminaban, los discípulos caminaban, hasta la sombra de ellos sanaban a la gente. Digo, Señor, ayúdanos, Padre. Necesitamos ese refresco de tu Espíritu, esa llenura, ese toque, para que cuando nosotros ministremos, oremos, prediquemos, evangelicemos, hablemosle a otras personas, lo hagamos con el poder del Espíritu. A veces el Espíritu Santo se manifestará de manera sobrenatural, con dones, sanidades y un montón de cosas más maravillosas. Pero otras veces lo que va a hacer es dirigir nuestro corazón hacia una persona y hablarle de parte de Jesús. ¿Qué es lo que necesita de parte del Señor? Dios te da revelación de lo que está pasando y tú le vas a transmitir acerca de lo que está sucediendo aquí. ¿Qué hacían los discípulos? Con gran poder daban testimonio de la resurrección de Jesús. Eso es cristianismo auténtico. Tenemos que hablar de Cristo. Así que cuando tú vayas ahora el lunes a tu trabajo, donde sea, pregúntale, ¿tú sabes que Cristo resucitó, está vivo? Pregúntale a la gente, a ver qué te dice. Hay aquí un testimonio de que Jesús vive. No sé si lo has visto, pero mi vida es testimonio de que Jesús vive. Yo estaría muerto, yo no hubiera nacido, pero Cristo vive. Es una realidad. Lo tengo que decir, no me puedo callar. Así funciona una iglesia donde transmite esa verdad de Cristo a quienes lo rodean. No se pueden callar, no nos podemos callar. Tenemos que hablar del Señor, tenemos que testificar que Cristo vive, que es una realidad. Y después, déjenle el resultado al Espíritu Santo. Nosotros no convertimos a la gente. Es el Espíritu Santo el que lo hace. El convencimiento de pecado lo hace el Espíritu Santo. Para eso vino. Yo tengo que hablar, dar la palabra y dejar que sea el Espíritu el que toque a la persona. Es una realidad. Si no, ¿en quién creemos? Tenemos que creer que Jesús es real y que Él hace esa obra que es sobrenatural. Amén. Dice, abundante gracia era sobre todos ellos. Esa es la evidencia. Se ve la gracia de Dios. Se ve que Dios obra porque hay instrumentos dispuestos para manifestar al Cristo vivo. Entonces Dios manifiesta su gracia abundante, mucho más todavía. Tenemos que vivir así. Tenemos que predicar el Evangelio así. Tenemos que creer. Tenemos que darle paso a la fe. Por último, capítulo 4, versículos 36. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hay aquí una persona que se llamó José, pero los hermanos le pusieron el nombre Bernabé. Bernabé era el nombre ahora que usaba la iglesia para el hermano José. Bernabé significa hijo de consolación. Y es muy interesante que esta palabra en el griego es exactamente la misma que se usa para el Espíritu Santo cuando dice el consolador. Lo mismo para Cristo cuando dice que es nuestro abogado, consolador. Así que se veía en Bernabé el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo en su vida, haciendo la tarea. ¿Cuál era? Hijo de consolación. ¿Por qué la iglesia funcionaba tan bien? ¿Por qué la iglesia había unidad? ¿Por qué la iglesia trabajaba así? Porque había personas como Bernabé, indispensables en el cuerpo de Cristo. Bernabé era movido por el Señor. Nosotros vemos que tenía todo este perfil de cristianismo auténtico en su vida. Se preocupaba por las necesidades de los demás, hasta él mismo bendecía a otros. Era motivador de relaciones humanas. Miren, en un momento Dios convirtió a Saulo de Tarso, ¿saben la historia? Perseguía a la iglesia. Entonces, ahora Saulo llega a la iglesia diciendo, ahora soy cristiano, ¿eh? Antes era asesino, pero ahora no. ¿Y los hermanos qué creen que hubiera pasado? lo miraron como diciendo, ¿en serio? Y todos empezaron a retroceder y lo dejaron solo. Vamos a esperar un tiempo a ver qué va a hacer Dios, si es verdad o no. Vamos a darle testimonio de prueba, 6 meses por lo menos. Así que lo dejaron solo a Saulo y todos los hermanos estaban en el rincón, atrás. En eso salta Bernabé y se acerca. Fíjense lo que dice Hechos 9, 26, 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo a Saulo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. ¿Qué hizo Bernabé? Se acercó, lo acompañó, dijo, el Señor ha transformado a este hombre. Lo contactó, lo animó, estuvo con él, lo llamaba por teléfono, le preguntaba cómo estaba, lo quería integrar al ágape, lo llevaba ahí a tomar un café, cómo está tu semana, qué tienes que hacer, te quiero invitar esta semana en algún momento a comer una pupusa a mi casa. Ahí estaba Bernabé haciendo todo eso. Y lo logró integrar a tal punto de que Saulo empezó a crecer. A tal punto, fíjense que cuando salen primera vez al campo misionero, dice Bernabé y Saulo salieron. Pero con el tiempo dice Pablo y Bernabé salieron. Porque creció tanto ex Saulo, ahora Pablo, que Bernabé pasó a un segundo plano. ¿Ustedes saben que creen que Bernabé se preocupó por eso? No, él era un cristiano auténtico. Él sabía que él tenía que crecer y esta era su parte en el ministerio. Esto era lo que tenía que hacer, ayudarlo a crecer. En otro momento, con Pablo, había otro joven que quería servir al Señor y salió embalado a predicar con ellos, pero a la primera oposición, como era joven, se volvió. Entonces, al próximo viaje, Bernabé dice, vamos a llevarlo a Juan Marcos, que se está fogueando. Esta vez sí va a salir. Y Pablo dice, no, ya no dio tanto problema, él no va a funcionar acá. No, pero tenemos que darle la oportunidad. Y Pablo dice, en este caso no, porque esto es bravo, esto es duro. Si antes fue difícil, ahora es peor, ¿eh? Pero si no le damos la oportunidad, no va a crecer. Y dice que hubo tanta diferencia entre ellos que dijeron, ok, mira Pablo, tú sigue allá con tus hermanos y yo voy con Bernabé a predicar a Chipre. ¿Qué te parece? Ok, hagamos eso entonces. Miren, la verdad es que si ustedes leen la palabra, la estudian, y uno no llega a la conclusión de quién de los dos tenía razón. La cuestión es que esto sirvió para que uno vaya para un lado y otro para el otro. Pero al final, Pablo dice, mi hermano Bernabé, somos apóstoles también juntos trabajando en la obra del Señor. Y después, al final, Pablo lo llama a Juan Marcos diciendo, cuán útil me es, mándelo otra vez, ahora sí lo necesito. Me doy cuenta de cuán bueno era este hombre. Pero eso lo había visto Bernabé, el hijo de consolación. Cuando el líder, o parecía que no le daba toda la importancia o que no le daba toda la oportunidad, Bernabé se acercó y dijo, tal vez no es el tiempo todavía, pero vamos a trabajar, vamos a crecer juntos. Entonces, uno ve que la iglesia funcionaba porque las personas eran así. ¿Cómo podemos integrarnos? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Yo creo que necesitamos muchos Bernabé aquí en la iglesia. ¿Cuántos quieren ser Bernabé? Amén. Cuando llegan personas nuevas, ¿cómo ayudarlos a integrar? ¿Cómo ayudarlos, sí, a llevarlos al ágape? Acompañarlos en la semana, a decir, ¿cómo estás? Y consolación también es animarlo, ¿no? La palabra también es animar a otros. A veces es exhortar en el buen término, de animarlo en la palabra, a crecer. Entonces, de esa manera, juntos, hacemos la tarea y Dios trabaja en la iglesia. Así que fíjense que la iglesia aquí manifiesta en estos pasajes, por lo menos hablamos de unidad integral en el mismo alma y mismo corazón. Hablamos que el Señor también quiere que nosotros vivamos en el amor de Cristo, manifestemos ese amor real, el amor ágape, el amor genuino en el Señor. También que prediquemos la palabra y que lo hagamos en el poder del Espíritu Santo. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y por último, así como Bernabé, ser hijo de consolación, conectar a los hermanos, practicar la hospitalidad. Hospitalidad significa amigos de los extraños. Amigos de los extraños, los que llegan, los que necesitan. Dios nos dio una palabra, hermanos. Dios nos dio una palabra que nuestra iglesia es una casa abierta para muchos que necesitan estar en familia espiritual. Y Dios está trayendo muchas personas. Y nosotros, los que estamos aquí, tenemos que ajustarnos a los cambios. Ajustarnos para crecer. A veces, hermanos, vas a venir al servicio y vas a encontrar que tu santo lugar ha sido ocupado por otro. Y uno tiene que decir gracias, Señor, porque alguien está siendo bendecido. La unción que yo dejé el domingo ahí, la está recibiendo otro hermano. Me puedo quedar parado con tal de que otro sea bendecido por el Señor. El ágape, voy allá, los invito a todos. Cuando llego no hay más café. Señor va a proveer más café, el Señor lo va a bendecir, hermana Ricky va a ser doble, no se preocupen. Pero todo esto son ajustes que vamos a tener que pasar y vamos a crecer. Y Dios quiere que crezcamos. Y el tema es que ustedes se pusieron de pie porque quieren crecer. Pero ¿saben qué implica? Ajustes, pero hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. No vamos a hacerlo por estrategias mercantilistas, no vamos a meterle aire para inflarlo, vamos a hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. Con la palabra, fundamentado en la palabra, en la doctrina del Señor, en el amor del Señor, amor genuino, amor real, no superficial, sino profundo en la palabra de Dios. Vivirlo de esta manera, practicar la hospitalidad, amigos de los extraños, ser hijos de consolación. Tengo tres preguntas para hacerte. ¿Estás dispuesto a hacer ajustes para crecer? Sea en lo personal, familiar, como iglesia. ¿Cuál será tu parte en el crecimiento? ¿Qué hará Dios contigo? Porque seguramente algo Dios va a hacer contigo. ¿Crees que Dios cumplirá su promesa a nosotros? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Jesús dijo, yo edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que es Jesús el que construye la iglesia. Nosotros somos parte de ese trabajo, pero el fundamento es Cristo. A los hermanos que tienes a tu alrededor, cada uno es una piedra viva de este edificio.